Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueva York, Buenos Aires y Santiago de Cura, de Cuba. Fueron algunos de los lugares que fascinaron a Federico García Lorca, lugares que quedaron reflejados en parte de su obra. Pero el Santiago que de verdad le robó el corazón se encuentra mucho más cerca de su Granada natal. Federico viajó a Galicia 3 veces. Dicen que Lorca llegó como músico y se fue como escritor. Cuentan que se sentaba en las tascas a escribir y preguntaba cómo decir palabras en la lengua de Rosalía. Y que se habría quedado en la Plaza de la Quintana a vivir para siempre. Me sentí poeta gallego, dijo en Buenos Aires. Su fascinación por la tierra la plasmó en 6 poemas. En 6 poemas galegos en los que también reflejó su admiración por la gran Rosalía de Castro. Una admiración que nuestro siguiente invitado comparte por ambos. Admiración también recogida en su último trabajo. Javier Ruibal se ha unido con Uxía para homenajear a 2 de los poetas más idolatrados de la historia de España. ¿Y el resultado? Bueno, pues el resultado suena tal que así.
Solo tu corazón caliente y nada más. Mi paraíso, un campo sin ruiseñor, ni liras, con un río discreto y una fuentecilla. Sin la espuela del viento sobre la fronda, ni la estrella que quiere ser hoja. Solo tu corazón caliente y nada más. Tu corazón caliente y nada más.
Javier Ruibal, buenos días. Qué gusto saludarte y qué pedazo de disco nos habéis entregado tanto Uxía como tú. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias, por favor. Gracias.
De tu casa a la mía, ¿qué se esconde tras este nuevo trabajo? Quiero que me hables de este disco porque entiendo que es un trabajo muy especial en tu carrera.
Sí, uno va a estas alturas haciendo todo aquello que quiso hacer y que no puede dejar en el aire. Y además, bueno, esto es el fruto de emular más o menos lo que Federico hizo buscando la estela de Rosalía. Y ahí yo fui a Galicia y con Uxía, que es una delicia de persona y cantante y autora de canciones y una persona muy sensible, enseguida nos pusimos de acuerdo, nadie escogió, o sea, nadie tuvo que inducir al otro a que hiciera tal o cual música, sino que cada uno fue escogiendo, y ahí están esos poemas en galego de Federico, que mira qué cosa tan increíble, ¿no? El único idioma, aparte del castellano, en el que escribió fue el gallego, ¿no? Palabras de él, ya las has dicho tú, no me sentí poeta gallego. Ese tipo de cosas tan fantásticas y fabulosas que ocurrían en el alma de ese gran personaje de la poesía española, ¿no? Y Rosalía y él tienen una estatura tremenda, ¿no? Una sombra largadísima, pero ahí nos acercamos Uxía y un servidor a intentar buscar un terreno intermedio donde la música que hubiera no fuera ni toda identificable con Uxía ni toda identificable conmigo, sino en un terreno intermedio donde hemos intentado poner el mínimo de electrificación y tratar de encontrar un lugar como sí hemos hecho siempre Uxía y yo entre lo popular, folclórico y lo creativo.
Hay algo, Javier, que relaciona tan estrechamente el norte y el sur de España, 2 personalidades diametralmente opuestas, pero yo creo que sinergian muy bien, que cuajan muy bien. La historia de 6 poemas galegos es la historia de la fascinación de Federico García Lorca, de un andaluz, por Galicia, por el norte. Cuando has visitado Galicia, bueno, yo cuando lo he hecho me he quedado prendado de sus paisajes, de su gente, de su gastronomía, de su cultura. ¿Qué te llamó la atención de Galicia la primera vez que estuviste?
Ah, Galicia es tremendamente acogedora. Acogedora, bueno, Andalucía también lo es, pero nosotros somos más ruidosos, ¿no? Más folloneros, y los gallegos son discretos y te invitan a su lugar, a su rincón, a su mesa, a su paisaje de una manera muy muy serena. nosotros enseguida, mira, ¿has visto esto? Qué bonito, y da, mira aquello, mira lo otro, prueba esto, ¿no? Es otra cosa, y eso nos sienta muy bien, a mí me sienta particularmente muy bien, porque, bueno, de alguna forma te desplaza una baldosita de tu zona de confort, donde tus comportamientos están relacionados con tu educación, con tu crianza, y es una maravilla. También es verdad que los cielos nublados y lluviosos, a nosotros, que estamos tan acostumbrados a la luz y al sol, a veces nos dan una cierta melancolía, pero también es bueno pasar por esas melancolías, ¿no? No tenemos costumbre de saber que el tiempo puede influirnos de esa manera. Y eso sí, cuando en Galicia hace un día de sol, bueno, no te quiero contar, bueno, ya lo sabes tú, ¿no? Es impresionante, impresionante la belleza que allí se contempla, ¿no?
Algo ha quedado tuyo en mis entrañas, que no morirá jamás, que no morirá jamás. Algo ha quedado tuyo en mis entrañas, que no morirá jamás, que no morirá jamás. En el cielo y en la tierra te hallaré y me hallarás, te hallaré y me hallarás.
Desde el alma mora de mi Andalucía.
Javier, en tu obra, en tu discografía, El cante de ida y vuelta, tiene protagonismo en tu recorrido, y al final lo que hacéis, tanto Uxía como tú, en este nuevo trabajo es un cante ida y vuelta por la carretera A4, ¿no? De Andalucía a Galicia y luego de vuelta. Hacer una simbiosis melódica de dos estilos que a priori pueden parecer tan distintos es muy complicado.
En realidad, lo que hay que asumir, afrontar siempre, es que es un lugar nuevo, una melodía nueva, una musicalidad nueva, unos poemas nuevos, aunque existan desde hace tantos años, pero uno entra por primera vez a tomarse el atrevimiento de conformar una música alrededor, ¿no? Hay que esperarlo todo y no ambicionar nada, ¿no? De alguna manera, los propios versos van buscando su cadencia y tú vas aportando de tu bagaje, porque claro, cada uno tiene el suyo y se ha formado como se ha formado, ¿no? Entonces, pero ya digo, sin estrategia, si no hubiera tanta estrategia en este planeta, el ser humano iría de otra manera. Y ya si hablamos de geoestrategia, ya no te quiero contar, ¿no? Por eso digo que es importante hacerse el camino, como decía don Antonio Machado, sin volver la vista atrás, siempre es adelante, ¿no? El tiempo nos lo marca así, y así nos lo planteamos, ¿no? El vértigo de equivocarse siempre está, pero cuando decidimos hacerlo, lo hicimos primero con toda la, como se diría, con todo el iba a decir devoción, pero no es la palabra, toda la pleitesía que hay que rendirle a estos poetas tan grandes, pero no les hubiera gustado a ninguno de los dos que entráramos con complejillos ahí con la cabeza escondida en el cuello, ¿no? Sea ahí entre los hombros, sino que entráramos a caminar con ellos, ¿no?
Mira, hablabas de estrategia, Javier, y hay algo que creo que le está pasando a la música, al mainstream hoy día, y es que hay mucha estrategia de discográfica, de productora por detrás, pero poca implicación en las letras, en la trascendencia de los mensajes que se disponen en las canciones. ¿Cómo ves el futuro de la música y cómo interpretas que las letras que más estén triunfando, ya te digo, a nivel comercial, sean tan vagas? Tampoco quiero generalizar, pero creo que es que compartirás conmigo ciertos aspectos de lo que te acabo de decir.
Hombre, yo he tenido mis periodos más exigentes. Cuando uno mira el relojillo de arena y ve que abajo hay más que arriba, uno empieza a contemplar a los demás con una cierta consideración. O sea, aquí hemos venido a intentar vivir nuestra vida, nuestra lucha particular, hacer lo que nos guste, ¿no? Yo no me puedo meter con aquel que o aquella o aquellos que hacen algo que no va por los mismos vericuetos que los que yo camino. Me pueden gustar o no, evidentemente dejo de escucharlos enseguida, a los pocos segundos me desentiendo, pero eso es imparable. El problema está en la, bueno, pues como lo vamos a decir por enésima vez, ¿no? La ultraproducción, la producción sobre la sobreproducción, la cantidad más que la calidad, la velocidad, la rapidez. Tienes que conseguir un éxito de audiencia en poco tiempo, con lo cual el mensaje ya no aspira a aquellos que puedan tomarse un ratito para pensar, ¿pero qué está diciendo? ¿Me gusta, me interesa, me está diciéndome algo o no entiendo nada?
Eso es regustar los trabajos, ¿no? De reescucharlos y digerirlos un poco durante un fin de semana.
Hombre, antes nos sentábamos, cuando un disco costaba un dinero que teníamos que arrancarnos de otras cosas, nos sentábamos a escuchar el disco y a mirar, a contemplar la portada. Y sentíamos una cierta mística del hecho de, primero por la elección, porque al mismo tiempo había también un buen puñado de discos interesantes, pero había que decidir. Una vez que decides, así también demuestras tu predilección o tu complicidad con el artista que sea. Hay mucha rapidez, mucha velocidad. Pero ya digo, aquí cada uno ha venido a resolver su papeleta. Lo importante es no ir poniendo en piedras en el camino de otros o en el tránsito de otros para que todos caminemos. Y ahí es donde está el pecado, que la industria se ha hipertrofiado y está poniendo muchas piedras, muchos palos en la rueda de otras músicas, no diré más sensibles, pero sí más contemplativas, más de introspección y más de escuchar y saber qué es lo que se dice o qué es lo que se cuenta, ¿no? En fin, pero hay que saber bailar y saber pensar y reflexionar, para que no se diga que somos unos osos que nada más que estamos en un rincón dándole al poco todo el tiempo, ¿no?
Es que, a ver, fíjate, porque has hablado del disco, yo te sigo mucho, Javier, he escuchado toda tu obra y te admiro, gracias, una barbaridad. Y yo valoro mucho lo que es el trabajo del disco, ¿no? Porque representa un periodo de la vida de un cantautor normalmente que ha pensado mucho y repensado las letras, el orden de las canciones, y parece que últimamente en la música se está desmembrando el disco, lanzar trabajos de forma pues como pequeñas píldoras, ¿no? Pequeños singles, y ya luego recogerlo todo bajo un título, bajo un álbum, que pierde a lo mejor un poco de sentido. ¿El disco ha perdido valor sentimental?
Sí, en el sentido de que bueno, te van dando, como tú has dicho, piloritas, ¿no? Pum, pum, picotazo, esto, lo otro. O sea, a mí me encanta tapear, pero cuando me pongo a comer, me gusta que lo que como me lo sirvan, que sea algo elaborado, que represente, o sea, yo lo voy a saborear, pero que represente el buen gusto del cocinero, ¿no? Esa es la idea, o sea, él se ha tomado su tiempo en llegar a esa esencia ya para que tu paladar estalle de felicidad. Pues lo mismo en la música, como en todo. Yo creo que es que es la prisa la que nos está matando poquito a poquito, ¿no? Es el exceso de velocidad y sobre todo el hecho, porque ya empieza por nuestra educación, empezamos todos en el colegio con un 9, un 10, un 7, un 4, un menos 2, y ya la vergüencilla de que no vales para esto. Ah, pero puedes valer para otra cosa, pero si no das la talla, inmediatamente está siendo señalado como, pues bueno, falto de interés, desconectado, incapacitado para luego hacer labores de estas que interesan al sistema, ¿no? Al fin y al cabo. Es decir, que el primer error está en eso. Ya no digo lo que hacían de separar niños y niñas, esa barbaridad, ¿no? Ya no digo eso, sino simplemente el hecho de buscar la manera de que cada uno exprese su identidad y pase por la vida lo más feliz posible. Los agravios comparativos empiezan ya en la escuela, incluso en la familia, porque si tu hermano hay que ver lo bien que hace no sé qué y tú qué flojo eres, ¿no? Y esas cosas los padres no las calculan a veces, ¿no? Porque creen que así los estimulan. En fin, creo que hay muchas cosas que no es de ahora que esto se haya puesto quitándole valor al disco a todo y todo vaya súper rápido. Es que todo empieza hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, y es una... Bien que lo han pensado y bien lo han hecho para que al final prácticamente la educación solamente sirva para crear individuos productivos para los intereses de la gran bola del dinero, ¿no?
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán en el yunque con los ojillos cerrados.
Les recomiendo que cuando tengan un rato este fin de semana, pausados con una copa de vino o con un vasito de agua, con lo que quieran, se sienten y degusten este De tu casa a la mía, el último trabajo de Javier Ruibal, que comparte con Uxía, otra gran artista. Javier, ha sido un honor hablar contigo y un placer escucharte.
Muchísimas gracias. Yo recomendaría a los que estén en Madrid que el día 7...
Sí, es verdad, perdón, discúlpame.
...a la sala, a Galileo Galilei, y ahí escucharán el disco en vivo con nuestros músicos, que son magníficos.
Javier, un abrazo muy grande.
Otro muy grande para ti. Gracias.